Tenemos un gustazo, nos vamos a dar un gusto junto con todos ustedes, porque tenemos al señor Oscar Mingo Gutiérrez, porque en el día de hoy está cumpliendo años, 40 años de su ingreso a Radio Nacional Río Grande. Le decimos, pero feliz 2017, muy buenos días, Oscar Mingo Gutiérrez, ¿cómo le va?
Bueno, muy feliz año para todos los oyentes de Nacional, Mari. Mucha felicidad también para vos, para Luis, para Sebastián, que son los que andan rondando tu esquina.
Exactamente. Mingo, 40 años en el día de hoy.
Usted sabe que uno se carga de recuerdos, a veces los recuerdos mínimos son sobre el momento en el cual llegó. Pero cuando te dije la palabra rondando tu esquina, era... Una vez tuvimos un proyecto con Carlos Cufia, que hacía un programa de tango en la radio, ¿no? Sí. Que se llamaba Por la Vereda del Tango. Uh-huh. Un programa que antes había hecho Lucho Torres. Esto lo hago para tirar nombres de gente que pasó por la radio, algunos ya no están, ¿no? Y el tema era que Carlos, que en su momento no tenía una formación tanguera específica, aunque sí había sido cantante de coros. Sí. Así yo lo conocí, trabajando con Canizo en su primera formación. Quería hacer un programa de dedicatorias de tipo sentimental. Uh-huh. Es decir, uno tenía que dedicarle un tema a alguna dama, una dama a algún caballero, pero tenía que ser tango, milonga,
sí. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Música porteña. Y el programa se iba a llamar Rondando tu Esquina.
Qué lindo.
Mira, después lo tuvimos a Carlos, pero mirá, me quedó el proyecto porque en la radio y a lo largo del tiempo aparecen todas las cosas que uno quiso y pudo hacer y también todas las cosas que quedaron en el tintero, ¿no?
Claro. ¿Y quedó mucho?
Sí, siempre queda. Ajá. Queda. Y cada vez con mayor frecuencia uno tiene más proyectos de los que puede abarcar. En cierto momento, cuando uno comienza es como que es celoso, Mari, en esta actividad y uno tiene proyectos para sí.
Sí, sí, sí.
Uno
sí.
Lo quiere hacer todo. Después se da cuenta de que eso no es posible, entonces tiene proyectos que contagia a los demás. A mí, en lo personal, Mari, después de haber trabajado un buen tiempo juntos, uh-huh. y cuando nos tuvimos que ir cada uno por su lado, gestamos la idea de Mundo Argentino, sí. que vos le hiciste crecer también.
¿Sí?
Tal vez si yo hubiera hecho Mundo Argentino, ese Mundo Argentino hubiera sido diferente, pero en tus manos tuvo tu molde, tuvo tu vida, y yo puedo llegar a reivindicar la idea inicial. Nos propusimos hacer un programa así y asá, y que lleve ese nombre, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy por hoy, vos en la radio construiste un mundo, que por otra parte es un mundo que nos identifica con la nacionalidad, cosa que era un objetivo básico de cuando comenzamos a trabajar en la radio. Nos sentíamos muy solos en el confín del mundo, había muchas presencias de emisoras chilenas, la gente quería escuchar algo de aquí, y todo tenía que ser un poco de aquí, pero también un poco del país. O sea, todo se definía por la argentinidad. Hoy por hoy ese concepto de argentinidad aparece tal vez subordinado a otras urgencias más diferentes, pero si en algún momento a mí me pusieron al tanto de lo que había que hacer, era que había que transmitir un mensaje argentino.
Sí.
Y bueno, y uno durante años se esmeró en todas esas cosas, y a pesar de que a veces minimizan sus cosas, la mirada del mundo, lo nuestro no deja de estar pensado con sentido nacional, porque no solamente somos una radio de este lugar, somos una radio de todo un país, ¿no?
Totalmente. Yo me acuerdo también el primer matinal Puesta a Punto, ese que también me armó cuando yo estaba a la mañana y me iba con un cuadernito a buscar los temas de diferentes provincias, ¿no? Porque se hablaba, usted me decía, vaya una noticia en cada provincia, vaya eligiendo, qué sé yo, y también le elige la música. Estuvo muy bueno esa época.
Sí, así era para tirar Puesta a Punto inicialmente.
Así era, así lo diagramó usted, ¿eh?
Sí, ¿en qué año?
Ay, sabe que no me acuerdo qué año, me mató ahí, me mató.
Bueno, pero ¿en qué año entraste vos?
Y yo entré en el 96.
¿Y esto fue en el siglo pasado o en este siglo?
No, en el siglo pasado. Bueno, Mingo, no hablemos de mí, hablemos de sus cosas. ¿Cómo fue ese primer momento llegado aquí a la radio?
Bueno, fue cargado de emociones, y las emociones creo que fueron tan grandes que hoy por hoy no las puedo contener del todo. Yo me acuerdo de cosas que pasaron un poco antes, cosas que pasaron un poco después, pero aquel primer momento recuerdo que la puerta se abrió de locución, donde estaba trabajando en el programa de la mañana, que se llamaba Buen Día Gente, Buen Día Músico, Mabel Traver. Uh-huh. Mabel Traver había sido de las primeras locutoras de la radio, se había ido cuando se casa, renuncia porque se habían cortado los traslados por matrimonio en aquella época por razones de autoridad, y cuando vuelve es una contratada más, pero con mucha experiencia. Ella me abrió la puerta, me fue diciendo que era lo que tenía que hacer, que inicialmente era hacer la planilla de Sadaic, sí. La planilla de repertorio. Al día siguiente fue a hacer también el libro de locutores, que comenzaron a firmar los dos, leer los comunicados, las columnas de bolsa de trabajo, de mensajes al poblador rural. Digamos, me fue cargando todo lo más tedioso y lo más reglamentario de la labor del locutor. Y al tercer día, más o menos, yo le expliqué a Mabel que ese bolso tan grande que traía colgado del hombro, muy al estilo de un personaje de historieta que salía a la contratapa de Clarín, que se llamaba Loco Chávez, ¿no? Sí. Tenía temas de interés general, misceláneas, llamémosle, que uno podía ir a incorporar sobre la grilla de las cosas que se decían todos los días. En aquella época todavía teníamos un equipo de redactores en la radio, ¿no? Uh-huh. Recuerdo a Susana Cobos. Susana, sí. Recuerdo a Gloria Novak, que ya estaba dejando la función para entrar a la parte administrativa. Entonces uno tenía que leer los libretos que ellas preparaban. En tu época, cuando comenzaste con matinal, sí. Ya había una fluidez mayor y todo descansaba en vos, ¿no es cierto? Uh-huh. Para buscar información. Pero antes había gente que específicamente tenía que elegirte la música, sí. Que tenía uh-huh. que elegirte los comentarios, porque además no existía esta globalización que hoy nos tiene internet, la computación, todo de la mano. Así que fue un aprendizaje un tanto lento. Las siglas de la emisora que no estaban grabadas, uno tenía que ir diciéndolas. Desde el confín de América, en la tierra del Oneicín, transmite LRA 24, Radio Nacional Río Grande, emisora dependiente del Servicio Oficial de Radiodifusión, o no sé, de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, que transmite de sus estudios centrales en Rosales, esquina Fañano, y así era cada media hora.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Ahora esa cosa tan grabada, uno se va, se olvida, el operador te rellena todo, ¿no? Pero en aquel momento vos estabas culo en silla en las 4 o 6 horas que te tocaba trabajar, porque no te daban tiempo, ¿no?
Y no había que olvidarse.
Sí.
Eso estaba reglamentado. Bueno, y los compañeros eran, bueno, estos Mabel.
Ya estuve mencionando, estaba Mabel, estaba
Susana. ¿Y los varones? ¿Había varones?
Gloria. Estaba de operador el primer día cuando llegué, Luján Muñiz.
Ajá.
A los pocos días lo tuve a Juancito Marín.
Sí.
Vamos a recordar que también en la época de verano había varios que se habían ido de vacaciones, ¿no?
Claro.
Y en otros turnos uh-huh. estaba trabajando Enrique Bichoff.
Claro.
Enrique Bichoff había entrado como contratado en el mes de diciembre, en el turno de la noche. También estuvo trabajando Guillermo Boucho, uh-huh. por aquella época. No quedaban locutores, porque con el correr del tiempo del año 73 al año 77 muchos se habían retirado de la radio. Uh-huh. La radio comenzó con muy buenos sueldos, pero después se deprimieron. Entonces, como esto es una tierra de oportunidades, había gente que se fue a trabajar en otra cosa. Y cuando yo entro a la radio no había personal estable como locutor. El que se había incorporado a la tarea era un operador, Juan Humberto Juárez. Vos alcanzaste a conocer a alguno de ellos, ¿no?
No, a Juan Marín, sí.
A Juan Marín.
Sí. Chenú, sí.
Juan era operador, había llegado como operador desde Tucumán cuando se inaugura la radio y estaba a cargo del turno de la noche y le ponía una voz de tono muy provinciano a la transmisión de la radio. Todos los demás éramos medio porteñitos para hablar, ¿no? Era lo que se nos exigía. Y en más de un momento llegó algún director o algún inspector que decía, pero este hombre, ¿cómo está hablando en la radio? Si habla como un paisano. Es así. Eran tiempos en los cuales había una normatividad distinta en la radio que estaba basada mucho en mantener la forma, más allá de los contenidos, ¿no? Mucho en la forma.
Bueno, Mingo, ¿cómo lo va a pasar hoy con estos 40 años?
Y mire, lo voy a pasar ya con esta alegría de haber podido comunicarme a través de ustedes con lo que es más importante para nosotros, que son los oyentes.
Sí, tal cual.
Nosotros somos los que nos vemos la cara todos los días, los que nos impartimos órdenes o recibimos sugerencias, los que tenemos que cumplir rutina, los que tenemos que marcar el paso, ¿no? Los que tenemos que aliviarnos en la tarea. Los oyentes son los grandes evaluadores de nuestro trabajo. El oyente es el que te escucha. Uh-huh. Y escuchándote te da todo de sí. No podés pedirle más al oyente. Más ahora que hay tantas emisoras para escuchar. En algún momento cuando yo ingresé éramos nosotros y nosotros, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Ahora, si tus oyentes no se sienten halagados por lo que vos haces, mira, tienen un mundo de oportunidades para no estar escuchando radio. Y hay oyentes que tenemos de tantos años que son los que uno después encuentra en la calle y te llenan de preguntas y de sugerencias. Estos días que lamentablemente yo vengo arrastrando un problema de salud, que esperamos salir pronto de esto, ¿no?
Seguro.
Y que uno anda por muchos centros médicos, se ve con mucha gente de antes.
Sí.
Por eso es que los viejos se cuidan, ¿no? Y cada uno te pregunta, dice, no lo estoy escuchando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a volver? Yo siempre recuerdo tal cosa. Esto que está haciendo lo podría hacer de otra manera. O sea, los grandes jefes de programación del trabajo radial son en un medio en el cual nos desenvolvemos nosotros, más allá de nuestros directivos, ¿no? Uh-huh. Que tiene su responsabilidad todo esto, la gente que nos escucha.
Es la gente, exactamente, Mingo. ¿Eh? Sí, es
y hoy toda esta modernidad nos regala, pero oportunidades muy grandes de hacer. Yo cuando me estaba llamando y estamos hablando sobre mi celular, uh-huh, estoy pensando que hoy por hoy un celular es un móvil de antes, ¿no?
Sí.
Antes había que mover dos o tres personas para hacer una comunicación como esta. Y ahora la podemos hacer así automáticamente. Cuando comenzamos la radio teníamos un solo teléfono que era el 222. Lo había prestado el intendente Alberto Ferrer cuando comenzó la radio, porque la radio comenzó sin tener teléfono. Entonces él prestó el teléfono de la intendencia, pero a cambio de que en algún momento tuviéramos el teléfono propio.
Claro.
Y él cada tanto se comunicaba con el director de la radio y decía, no tiene ninguna novedad de su teléfono, porque él se había quedado sin teléfono. Entonces tenía que llamar desde el teléfono del secretario de gobierno.
Oh, claro.
Hacer cola para poder usar el teléfono. Hasta que un día, bueno, llegó el teléfono nuevo, el nuestro, y se llevaron el 222, que era tan lindo, ¿no? Porque era
cortito.
Era fácil de recordar.
Sí, cortito.
Y en aquella época nos parece que recordar tres números telefónicos era una tarea muy compleja. Hoy por hoy ya el teléfono recuerda los números automáticamente.
Sí, es cierto.
Y los que nos llenábamos de papel y seguíamos agenda y la renovábamos cada año, tenemos al servicio de nosotros la tecnología, que hace cosas maravillosas, menos pensar. Nos queda todavía la tarea cotidiana de pensar. Y bueno, lo nuestro, si uno quiere pensarlo simplemente, han sido 40 años de pensar desde lo cotidiano cómo nos comunicamos entre riograndenses, entre fueguinos, entre argentinos, en este medio que a mí me ha absorbido casi plenamente en toda esta parte de mi existir. Todas las otras cosas que he hecho la he hecho porque la radio me lo pidió o la radio me dejó. Prácticamente cualquier otra tarea que por ahí ha servido para que se destaque comunitariamente en mi persona fue porque la radio me dio el empujoncito.
Mingo se lo extraña.
Para febrero tal vez estemos ahí, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, sin preguntarle, sin preguntarle.
Esos son los plazos médicos inmediatos.
Está bien.
Y febrero es carnaval.
Sí, sí, pero no me va a mandar a mí a ver esa anécdota.
Esa es una anécdota. Yo te mandé a transmitir el corso y no me di cuenta que el corso acá se hacía en el mes de marzo, cuando la gente volvió de vacaciones.
Claro, y usted me mandó, pero yo fui también.
Y ella fue también obediente. Cuando llegó allá no había nadie. Era un corso andante.
Sí, tal cual, Mingo. Bueno, Mingo, ha sido un placer, un gustazo estar charlando para que la gente lo pueda escuchar desde la radio, ¿no? Porque eso también es como que falta a la mañana. ¿Cuánta gente preguntaba? Y dice, ¿pero qué pasa con Mingo, que no está a la mañana, que no está a la tarde? ¿Qué pasa? No, no, ya va a venir, ya va a venir. Y así como todos nuestros compañeros también. Bueno, en estos 40 años, ¿qué le podemos decir? Que tenemos mucho para aprender todavía de usted, muchas cosas para escucharlo, para verlo, para abrazarlo, ¿por qué no? Así que, bueno, vamos a estar esperando esa vueltita, que va a ser muy pronto ahora en el mes de febrero, entonces.
Todos esperamos que sea así, ¿eh? Se tienen que dar todavía algunas cosas para andar mejor, pero a uno le parece que ya está carreteando. ¿Viste cómo se pasa con los aviones?
No.
En un momento el avión carretea y parece ser que nunca vamos a levantar vuelo, que vamos a llegar al final de la pista y nos vamos a caer de trompa.
No.
Pero en cierto momento uno siente que el avión se levanta, las ruedas se despegan, los flaps se mueven de otra manera y ya estamos volando.
Así es, Mingo. Esa alegría y esa manera tan positiva que tiene usted, bueno, que siga siendo, ¿no? Esa manera de hablarnos a nosotros, sus compañeros, y a decirnos, bueno, felicidad, felicidad, y ser tan práctico en algunas cosas que por ahí nos envolvían tantos líos nosotros, y usted venía, nos decía una sola palabra, una sola cosa, y ya está, ya se arreglaba todo. Así que bueno, siga así, Mingo, no me cambie nada.
Bueno, yo recuerdo algo que una vez escuché, y fue el año pasado, que usted difundió en su mundo argentino una entrevista que me hizo a mí, sí. Y yo decía que mi tarea había sido, y es a través del tiempo, hacer pequeñas las cosas grandes y hacer grandes las cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Yo hace un rato estaba mirando dos fotos con botellas. En una, algo que ya se ha perdido, que es la botella culo para arriba de los jardines.
Ah, sí, sí.
Vio que antes la botella uno no esperaba que se la lleve el basurero, la guardaba para dar algún uso.
Para las conservas.
Y entonces la botella hacía todos los caminitos, los bordes de los caminitos de los jardines con culo de botella.
También, sí.
Y por otro lado, había otra foto donde había un par de amigos, varios de ellos, cada uno con su botellita en la mano. Porque cuando llegamos a cierta edad, los médicos dicen, usted tiene que caminar, ¿no? Y tiene que tomar por lo menos 2 litros de agua por día. Entonces los viejos salen con su botellita en medida o la compran por ahí, y uno ve a la gente de Río Grande en la calle con una botella de agua en la mano, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, mira, un mismo objeto a lo largo del tiempo ha tomado distinta funcionalidad, pero sigue existiendo. Y creo que en la radio somos así, ¿no? En algún momento habremos estado culo para arriba, ¿no? Pero ahora estamos de la mano de mucha gente que piensa en su salud.
Felicidades con estos 40 años de su ingreso aquí a Radio Nacional Río Grande. Un abrazo enorme y hasta la vueltita con felicidad, Mingo.
Eso, Mari, con felicidad.
Gracias.